qué bien que, bueno, la naturaleza nos regale días como esto, aunque también es verdad, Juanjo, ya hace falta un pelín de agua porque, en fin, está muy bien, a todos nos encanta este clima maravilloso, este veranillo del membrillo que se está alargando así de forma como le da la gana, pero no sé yo, Juanjo, necesitamos un poquito de agua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por supuesto que necesitamos agua. También la necesitan los pollos de las espátulas, precisamente.
Claro, que o sea, es muy necesario.
Es muy necesario, si no, no se pueden criar. Los pollos tienen esa necesidad de beber agua dulce, cosa que ya los adultos no. Los ya. Adultos filtran como los... Como
sí, claro, los, pero cuando son pequeños necesitan... Eso, hoy vamos a cerrar el capítulo de la migración de aves, centrándonos especialmente en nuestra amiga la espátula, pero permíteme hoy estoy contento, hombre, contento, y te voy a explicar por qué estoy contento. Mira, este fin de semana, como suelo hacer de forma muy habitual, si no estoy en un sitio, estoy en otro, digo, ¿qué hago este domingo, ayer? ¿Qué hago? Pues nada, cojo mi moto y me voy a la última pista de Camposoto y digo, voy a hacer la ruta que hay hasta Urrutia. Me alegró, no sabes cuánto me alegré, la cantidad de gente que vi que estaba utilizando de una forma responsable, que no es lo mismo hacerlo de una forma que hacerlo de otra. La cantidad de familias enteras que se estaban acercando, muchas de ellas incluso pequeños grupos con guía explicativo, y mucha gente con sus prismáticos para avistamiento de aves, porque es una zona muy, muy, muy bonita para poder avistar aves. Y me dio de verdad, porque se veía gente que sabía dónde estaba, sabía que era un privilegio aquel y que, bueno, estaba cuidando su medio ambiente y disfrutando de nuestro medio. Todo lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y me dio mucha alegría. Pues, sí, digo, se lo tengo que comentar a Juan.
Pues me lo estás transmitiendo, me encanta. Porque tú sabes lo que estamos trabajando diariamente.
Claro, claro, claro.
Eso desde febrero, prácticamente hemos cerrado hace nada. Ahora me he empezado con la espátula, pero hemos cerrado el Chorlitejo. Y me da mucha alegría. Yo fui la semana hace unos días y me encontré con tres británicos mayores y me sorprendió que ellos sí eran capaces, sí fueron capaces, sin yo decirle nada, de detectar dónde estaba pues una masa, bueno, como 60 sino más, aproximadamente ese número, y lo detectaron ellos. Me tiene una sorpresa y por una parte me hizo reflexionar, ¿no? Ellos nos llevan muchos años de ventaja en ello. De hecho, la migración en el estrecho, hay libros en inglés antes que en español, y nosotros los descubrimos sobre el año 60, digamos, algo así, relativamente
no sí, hace mucho. Hace muy poco tiempo.
Pero me alegras mucho, de verdad, me alegra mucho lo que me dices porque
niños, por eso estamos luchando. Y vi a familias y a niños, y a gente un poco de todas las edades. Y eso, la verdad es que... Y además, es lo que te digo, sabiendo dónde están, no saliéndose de los límites, no tenían por qué, sabían perfectamente que no tenían por qué hacerlo, y disfrutando, que es lo más bonito.
Sabes que nosotros detectamos los fallos, ¿no? que pueda tener el recorrido y después los denunciamos, cosa que denunciar en el buen sentido.
En el buen sentido, palabra, claro, para que se mejore.
Responsable de, sobre todo, desarrollo sostenible del ayuntamiento y también del parque y otras entidades responsables, pero sobre todo a ellos, sabemos dónde está fallo, por decirte uno, de la zona de perros, ¿verdad? El hecho de atravesar libremente nos parece un gran fallo que podrían corregirse fácilmente.
Vi varios perros sueltos, claro. Que es lo que ahí, digamos que el fallo que vi fue sobre todo en el primer tramo, hasta básicamente la playa de los perros, muchos perros sueltos. Y claro, los perros no pueden estar sueltos hasta que no esté su dueño al lado en el sitio donde tienes que estar.
No deben. Es cierto que hemos estado día tras día luchando con esto, pero también es cierto que hay mucha falta de información, cosa que, sí, que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones.
Es cierto.
Y que nosotros estamos un poco aburridos ya de insistir, no ya en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no?, de la playa, sino en general, falta mucha información en San Fernando. Hay que buscarla un poco así por interés propio, pero no de manera generalizada. Y eso es un gran fallo que pienso que se puede corregir fácilmente.
De forma fácil. Y evitaríamos muchos problemas que son evitables. Además, fácilmente comprensibles, imagino, por parte de los dueños de los animales.
Sí, y otros fallos que quizás no hayamos hablado. Aquí, pues, hemos tenido que informar a sectores de la limpieza de la playa, a socorristas, a policía, no te bromeo, toda la persona que con coche, que iba con vehículo por allí del parque, también decirle, por aquí no sabéis que no podéis coger, esta es zona de cría, es increíble. Tenemos muchas incidencias y la tenemos recogida, porque espero que para el año que viene esas se corrijan, porque si bien dices que es una maravilla, joder, qué bien, ¿no? Esa carga de positividad que me acabas de dar, es verdad también que eso puede aumentarse, y puede aumentarse de qué manera, pues insistiendo en qué fallos observamos. Hay uno que me viene también a la cabeza, que es bueno, pues una empresa determinada de Chiclana, que hablaremos con ellos, ya insistiremos, porque pasan continuamente con tablas a través de atravesando todo el parque, y ahí, bueno, pues tendremos que buscar una solución para que no dañen al sistema dunar, que tenga todo el mundo derecho a participar y a disfrutar de la playa.
Pero sabiendo y siendo plenamente conscientes de las líneas que no se deben cruzar. Eso me parece de forma muy coherente, y que luego, a ver, que la gente que lo asuma después,
por supuesto,
lo que se quede de acuerdo.
Y además, en ningún caso buscando conflicto ni confrontaciones, sino desde el punto de vista de la lógica y
de lo que se trata es de disfrutar en nuestro entorno, claro, y respetarlo.
Por supuesto, a la naturaleza, y yo creo que ahí debe de entrar cualquier persona con entendimiento, tenga o no negocio en ello. Y pienso que eso lo podemos corregir. Y otras cosas que tenemos ahí pendientes.
Puede ser muchas cosas compatibles, los negocios y la naturaleza, siempre y cuando se sepa las líneas que no hay que cruzar. Ya está.
Sí, señor. Lo estabas tú comentando. Mira, no nos damos cuenta del valor realmente que tiene el ecoturismo y el turismo ornitológico, de vida salvaje que tenemos. Están gallineras hace 3 horas y desde allí ya se avistan aves. Claro, tienes que saber un poquito, no hay que mirar a un poquito
donde ellas suelen colocarse,
pero de verdad que tú mismo te vas dando cuenta poco a poco de dónde están. No quiero con esto decir, vamos a buscarla tal, porque eso tampoco nos traería. Hay que blindar de alguna manera, y cosas que blindar sus zonas, porque ellas llevan aquí cientos y cientos de años, por no decir miles. Nosotros llevamos muy poquito tiempo en comparación con ellas. O sea, no nos pertenece la naturaleza. La naturaleza no es del ser humano, eso lo tenemos que tener muy,
nosotros formamos muy claro, parte de ella, simplemente.
Claro. Y somos precisamente el elemento que está destrozando. Y es así, ya está.
Vamos a hablar de la migración, pero te dejo un tema pendiente para la semana que viene, que me parece además muy interesante, y que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en este sentido, y aquí en este sector. Yo creo que estamos todos de acuerdo, tanto gente que nos gusta la naturaleza como gente que se gana la vida con la naturaleza también, en pesquerías, etcétera. Y es la invasión salvaje que está teniendo el cangrejo azul, donde ya he visto publicaciones de hace apenas unos días, ya las publicaciones venían de vez en cuando apareciendo hace algunos años, un par de años o tres, pero parece que en el Golfo de Cádiz se ha instalado el cangrejo azul, y claro, y está entrando incluso en la cuenca del río Guadalquivir, afecta al langostino, afecta a... En fin, ya hablaremos de esa especie invasora, si te parece, lo dejamos una semana para poder ver un poco qué se puede hacer o qué podemos aportar nosotros para ¿vale?
Perfecto, me parece un tema muy interesante y necesito saber de él también.
Por eso, para exactamente.
Muy bien, pues perfecto. Por seguir un poquito con lo que estábamos comentando, y desde el punto de vista económico,
sí.
Cuanto más te metes te das cuenta, sobre todo en Europa,
sí.
Que esto es también un negocio. Es decir, buscamos turismo, pero el ecoturismo está muy, muy de moda.
Sí.
Y nosotros precisamente tenemos un potencial en el ornitológico que estamos hablando antes, pero brutal.
Sí,
porque
señor.
Da la casualidad, lo hemos estado hablando estos días anteriores, ¿verdad? Que pasan por aquí, por nuestra zona, están pasando.
¿Dónde se alimentan? Claro. Cádiz,
donde
claro.
Se alimenta, donde crían una variedad de especies que, bueno, cuando vienen de fuera, y he hablado con compañeros holandeses, franceses, dicen, bueno, se echan las manos a la cabeza, se quedan. Bueno, y no solamente holandeses, estoy recordando una compañera vasca, ¿no? Que decía, Dios mío, lo que tenéis aquí. Es decir, alucinaban viendo desde la Loma del Puerco pasar a las espátulas a una altura pues bastante reconocible, o sea, muy, muy...
Sí, que se veía bastante bien, vamos, bien, se reconocía decir, muy bien.
Dios mío, y bueno, estaban, dice...
Alucinando, mejores, literalmente.
De mi vida, habían pasado una felicidad tremenda. Y me da pena... Que no conozcamos eso. Podéis participar. Si hay alguna persona que quiera participar, bueno, pues si me permite.
Hombre, leerlo, claro.
Pues,
claro.
Un email, por ejemplo, que podéis
eso
utilizar,
es.
¿Vale? Que es el limes.platalea. Es muy fácil.
Limes, fíjate, tal qué como facilito.
Suena, limes.platalea@gmail.com. ¿Vale? Uh-huh. Limes.platalea. Pues yo muchas veces que no encuentro el bolígrafo, estoy en casa, por eso lo repito, y digo, caramba, ¿cuál es el número de teléfono? Nunca me da, jamás me ha dado tiempo a apuntar los números de teléfono que dicen en la radio.
Ya, pero esto sí lo has dicho.
Es fácil.
Eso, vamos a decirlo otra vez para pues, que...
Eso es, limes.platalea.
Vale, aquí ¿vale? pueden escribir es. Y sugerencias, eso es.
Si queréis, si estás interesado por participar
eso. En conocerlo este proyecto, más de forma...
Más información, ¿vale? Pues yo gustosamente, el equipo de dirigido por Paco Horta, que es un profesor de la universidad, lo hemos dicho, y Javier Ruiz, que son los dos que llevan el proyecto, pues gustosamente os ofrecemos.
Es un proyecto que culmina, o sea, que termina ahora, una vez que termine el proyecto de avistamiento, sigue con las aves que se quedan en esta zona.
Sí. Es durante todo el año. La migración talmente es...
Hombre, son los puntos más fuertes, ¿no? Sí, claro.
La migración que van hacia Senegal, o sea, donde invernan, ¿verdad?
Sí.
Es en África.
Claro.
Básicamente, aquí también en nuestra bahía. Pero la mayoría de las aves que vienen del norte de Europa, de...
Se van para,
de Holanda,
para
Alemania,
el sur
Francia,
de África.
Gran Bretaña, toda esa zona. Se van, atraviesan
centro.
España... o costean Portugal también, siempre por el paso nuestro, es muy curioso.
Del estrecho.
Ahí, fíjate, más que el estrecho, precisamente no el estrecho,
claro,
porque
claro.
Este proyecto apareció porque no se tenía contabilidad ninguna del estrecho de por dónde pasan las espátulas. Y casualmente, como comentamos otros días, pues una señora que estaba tomando el sol, que es la mujer de Javier,
cayó en este detalle.
Pues, están pasando demasiadas. Y la gracia está en que cruzaban hacia el Cabo Espartel, que es ya Marruecos,
sí,
Tánger, digamos.
Sí.
Y atravesaban justo desde nuestro, bueno, castillo de Santipetri.
Sí, para situarnos, aproximadamente.
Castillo, hacia Cabo Roche. Casi todas atraviesan por ahí, casi todas, algunas un poquito antes,
sí,
por nuestra playa.
Pero básicamente esa es la carretera que ellas utilizan aérea para llegar a su destino.
Y eso, fíjate, hasta hace pocos años, hasta 2012, no se tenía ninguna información. O sea que los compañeros del norte...
Se saben poco de este tipo de aves que además, lo hemos dicho al principio, es muy nuestra.
Es muy nuestra porque la tenemos ahí de siempre. Yo recuerdo hace años ver y decir, bueno, este pájaro, claro, es una espátula. Después miraba, pero bueno, la tenía como uno más. Pero no tenía ni idea de que efectivamente podía criar aquí, de que estaba migrando. Normalmente cuando
claro.
se ve un número determinado es que están preparando su invernación hacia zonas más cálidas, que después vuelven, ¿eh? Así que a partir de enero, febrero, marzo, sobre todo, pasan al norte de nuevo, se van al norte de Europa, sobre todo en Holanda, porque claro, ellos necesitan agua también para criar y necesitan esa migración precisamente, claro. O sea que no solamente va buscando el calor, también va buscando algo de fresquito cuando claro. ellos ven que, oye, necesitamos criar, necesitamos agua, aparearnos y hacer, bueno, pues...
Son todo tipo de aves, incluso, fíjate, especies que también en mi paseo, entre otras aves, vi una ave muy... que no te imaginas, como la perdiz,
sí.
La patirroja.
Sí, la patirroja.
Y está la perdiz moruna también.
Qué bonita.
Que también utilizan y dan ese salto sí. De un sitio a otro. No es tanto, pero sí que ellas migran y dan el salto perfectamente.
Oh. Perfectamente, mira, a la vez que...
Aunque otras se quedan aquí también, ¿eh? Un sí, número importante
sí, se
quedan por aquí.
Hemos contabilizado este invierno pasado del orden de, ¿cuánto fue, Juanjo? Como 300, 200 y pico, cienta mucho, es decir, alrededor
les va bien,
de 200.
Les va bien.
Sí, y estoy hablando del saco de la bahía, cuidado.
Exactamente, ¿eh? Y sacan sus pollitos.
Y pues claro, crían, y algunos tenemos la suerte de ser señalados de alguna forma, se hace... a través de una pintura o se
sí.
ponen transmisores se ponen en el norte normalmente hay aplicaciones que te podía mostrar y a la gente está un poquito más complicado, ¿verdad? De saber exactamente dónde
la
está
la ruta que hace el pájaro, ¿no?
¿Cómo se llama y dónde están, por ejemplo, Pipi, por decirte un nombre de una de sí. ellas o Petra, la tenemos aquí mismo, ¿eh? La tenemos en Puerto Real y porque no he explicado esto un poquito largo, hijo, porque las rutas normales a atravesar España, ¿verdad?
Sí.
Que lo pueden hacer en una tanda, dos, tres, cuatro, depende, ¿verdad? Descansando. Otra en Portugal, pero es que hay otra que viene de Francia. Entonces, esa también las de Francia, algunas traen radiotransmisores.
Eso
y esa
es.
Lo tenemos controlada a través de aplicaciones. Y muchas están parando aquí. Están parando justo en la provincia, justo, por ejemplo, en Bejer, en Puerto Real, en Sanlúcar.
Antes de dar ese salto definitivo, ¿no?
Sí, sí, sí lo dan, porque son tan
claro.
libres que tú no
que la igual, contratas. Claro, que igual pero, se quedan a hibernar
claro,
por aquí.
Y eso si le... es un dato muy importante.
Sí.
Porque a través de saber dónde están y cuáles son sus movimientos, podemos ayudarla a que precisamente, como decíamos el lunes pasado, su número va aumentando, y es así.
Claro.
Porque antes
estamos ayudando.
La estamos ayudando. Antes solamente, bueno, pues en una zona de Holanda y también aquí en nuestro parque de Doñana se criaban, pero es que ahora están en Alemania, que no estaban, en Gran Bretaña, en Francia, en zonas de Francia que tampoco existían y
mira,
se están desarrollando.
Nuestro amigo en común, Alberto Álvarez,
sí.
que es un tipo extraordinario y un ornitólogo estupendo, me decía que inmediatamente después de Doñana, pero inmediatamente después de Doñana, está la Bahía de Cádiz como sí. una de las pajareras más importantes de toda Europa.
Así es, y el Odiel también.
¿Verdad? También.
También, el Odiel, ellas están particularmente...
Pero que la Bahía de Cádiz sí, sí, sí. no, que está perfectamente a la altura de lo mejor.
De lo mejor, y hay que cuidarla. Yo, esto, cuando se hacen proyectos, ¿no? Por ejemplo... no sé, ahora la Magdalena, no sé qué, que se va a hacer un paso y yo digo, Dios mío, cuidado, 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 porque lo primero que tenemos que hacer es proteger a estas aves, esto es lo primero, después disfrutar, pero disfrutar, como decíamos, de manera controlada y sobre todo intentando que no solamente las que estén, sino que haya muchas más y que críen y no molestarlas.
Claro.
Eso necesitamos de verdad mucha información, mucha formación que no existe.
Ya.
Tristemente.
Y los colegios sería muy importante en este sentido.
Y también a las personas mayores. Y no quiero.
Oye, en casa, hablar de esto también en casa.
Y a las personas que, hombre, que vemos por los esteros y que se toman como que esto es mío, ¿no? De alguna forma.
No quiero. Sí, no, no, pero es así.
Entonces, ya sea ensuciando, ya sea. Cogiendo, no sé, animales en épocas que no deben o ya sea entrando por zonas que tampoco se debe. Entonces necesitamos una formación y una educación que es muy necesaria y yo diría que urgente.
Sí.
Yo diría que urgente. Nosotros lo intentamos en los colegios, pero no hay que esperar hasta las próximas generaciones. Tendríamos que pararlo
empezar ya.
Empezar ya. y esto es tan rico y lo hemos tenido tanto. A mí me gustaría hacer una reseña de lo que ha sido incluso en los años, antes de los años 60, esta zona, no ya solamente del, sino de la provincia en general. Sí. Fíjate, tenemos un nombre ahí muy bonito que se llama La Janda, ¿verdad? Hmm. Y me gustaría salir antes decirlo porque La Janda es fue la mayor laguna de Europa.
Sí. Y digo, difícil, ahora sería imposible pensarlo.
Efectivamente, tenía 14 kilómetros de largo por 6 kilómetros de ancho, con una profundidad de 5 metros. Eso es una laguna. En los años 60 se cometieron muchas barbaries, ¿verdad? El tema de cultivos se secaron un montón. Estamos intentando ahora, a través de los colectivos ecologistas, sobre todo Ecologistas de Nación, que está poniendo mucha carne al asador en esto, ¿verdad? De decir, vamos a ver, tenemos que recuperar parte de esa laguna. Porque ahí teníamos pájaros de todo tipo, de todas partes de Europa.
Y mucha fauna alrededor de todo aquello.
Por supuesto, claro, la cadena...
Claro.
Entonces, como hablamos de, yo qué sé, de grullas o de cualquier tipo de aves, de patos, de todos los colores, por decir así, estaban allí. Y todavía vas y encuentras, no han perdido todavía esa referencia.
Exactamente.
Y es una pena que... que bueno, que haya pasado esto. Vamos a intentar recuperarla, ¿verdad?
Vale.
Por lo menos en gran parte, sí, la tenemos ahí.
Es justo, además.
Entonces, es una maravilla poder disponer de esto. Insisto, lo que antes decíamos también, necesitamos formación, necesitamos información, ¿verdad? Y eso en el futuro nos va a traer... pues nos va a traer riqueza también.
Porque mucha.
Uno habla de...
Que es necesaria, ¿eh?
Claro. Y vamos, yo estoy convencido de que bueno, pues cientos y cientos de personas solamente van a venir para ver, para visualizar, para otear a esos pájaros. Porque, bueno, hay tal variedad todavía, a pesar de todo, que es increíble.
Podemos disfrutar de todo el entorno y a ver, con esta conciencia y esta información, que es muy importante lo que acabas de decir, para todas las generaciones, que me parece muy bien, la gente más pequeña, pero también la gente más mayor, que tome conciencia de lo que tenemos todos y de a lo que a todos nos pertenece. Y cuando digo todos, digo la naturaleza, no solamente al ser humano, que muchas veces nos creemos el centro del universo, y no es así, no ni es muchísimo así. Menos.
A las mayores a veces hay que deseducar, ¿no?
Exactamente. Oye, Juanjo, que me parece estupendo. Si te parece bien lo del cangrejo azul para la próxima semana, hombre, porque me parece importante también es salvar nuestro medio ambiente, nuestro entorno, y a ver qué pasa.
Has tocado un punto muy interesante. El río Guadalquivir, precisamente, del que somos copartícipes.
Sí.
Recordemos que Doñana también es Cádiz.
Claro.
Doñana no solamente es Huelva en su totalidad, sino que es Sevilla y es Cádiz. Y precisamente el río está sufriendo bastante, ¿eh? Sé de turbulencias, de falta de oxígeno, y me hablas ahora de este cangrejo, ¿verdad? Azul. Eso lo tenemos que recuperar. Sanlúcar, bueno, tiene mucha riqueza, ¿verdad? Y tampoco se puede... Bueno, Sanlúcar y todo el entorno, lógicamente.
Pues quedamos entonces para la próxima semana y hablamos de esas especies invasoras, entre ellas el cangrejo azul. Juanjo, que muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo.